Hola y bienvenidos a nuestra clase de Alimento al Cuerpo y al Espíritu. Hoy es nuestra última clase del año y hay un tema muy especial que tiene mucho que ver con cómo podemos mantenernos alertas y vitales, cómo distribuimos energía, nutrientes y recursos en nuestro sistema, cómo permitimos que las cosas fluyan suavemente y se integra la información en nuestro cuerpo. El sistema vascular es un tema que realmente no abordamos a menudo. Se queda en lugar secundario con respecto al corazón a veces, que es un tema asombroso, pero para otra clase. Y vamos a abordar el corazón solo porque es un componente integral de el impulso del flujo de la sangre y nutrientes, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la red, cómo la información entrecruza todos los órganos de nuestro cuerpo, desde la perspectiva de la fisiología y los vasos, las arterias, las venas y los conductos linfáticos, los tres componentes principales, pero también desde la perspectiva del pensamiento oriental, la relación entre los vasos y los canales. La energía, el alimento y el aire, cómo se relacionan, y la perspectiva del chamanismo, cómo se nos enseñó, cómo nos enseñó nuestro maestro Carlos Castaneda, como una red específica de circulación que los videntes de su linaje llamaban la energía de los tendones y el flujo de la energía de los tendones. Todo eso son entonces el tema de hoy. Quiero comenzar alimentando un poco su mente y su cuerpo con imágenes. Les voy a poner un par de láminas. Solo quiero que vean esto por un momento para observar qué provoca esto. Tenemos una red de vasos aquí que combina la avenida principal en el centro, las divisiones que se esparcen a lo largo de ella. Esto es para intercambiar aire y sangre, un componente clave de cómo renovamos nuestros recursos en cada momento de nuestras vidas, que se envían después a lo largo del sistema a cada miembro de la comunidad, a cada célula. Solo vean esta arquitectura magnífica. Este es un modelo que muestra la red de circulación de los vasos, y no un tejido en particular. Aquí hay otras dos imágenes para nuestra mente. En el lado derecho pueden ver que clásicamente asignamos el color rojo al componente de las arterias y el azul a las venas, excepto en el circuito de los pulmones y el corazón. El circuito pulmonar es al revés, entonces la sangre oxigenada viene en la vena y la no oxigenada sale por la arteria pulmonar. Aparte de esa excepción, en general el azul denota el retorno de la sangre al corazón llevando productos de desecho y el rojo saliendo a los tejidos llevando oxígeno y nutrientes. Y así es como quiero que pensemos en la circulación. Las arterias son la distribución de oxígeno y nutrientes, el sustrato de la energía, y las venas es donde recirculamos y nos encargamos de los productos de desecho y en particular de la acidez. Como mantener al cuerpo sin que esté demasiado ácido. La exhalación nos permite entonces sacar los ácidos fijos en el aire que cambian a lo que llamamos ácidos volátiles y se sueltan con el dióxido de carbono. Y vean cómo los órganos principales son alimentados por esta red. A la izquierda hay un extracto de las venas, este triángulo en la parte baja, pueden ver, vienen de las piernas, se unen y van al corazón. La vena cava. Una imagen más. La circulación que llega al cerebro, a la cabeza. Vemos el impacto de eso, el cuerpo humano asombroso mostrado en su circulación gloriosa. Las arterias y las venas enviando básicamente el punto que quiero destacar es cómo esta red está adherida a cada componente de nuestro cuerpo. De hecho, cada célula microscópica necesita ser alimentada por su propia vena, arteria y conducto linfático. Hay una verdadera democracia, entonces cada célula tiene acceso a la fuente. La definición aquí para alimentar el intelecto, una definición del diccionario: un sistema que transporta nutrientes, gases respiratorios y productos metabólicos a lo largo de un organismo vivo, permitiendo la integración entre los varios tejidos. Y esto es algo clave que quiero destacar para nosotros, en el ánimo con que lo vemos. Permite integrar los diferentes tejidos. Entonces tenemos esta comunidad increíble y diversa de órganos, cada uno con funciones específicas, formas y arquitecturas específicas, y sin embargo hay una integración. Este sistema en un circuito, este circuito es el que integra. También tenemos otros dos sistemas, el neuroendocrino y la fascia. Vamos a discutir eso en otras clases, pero en términos de, digamos, el flujo de la sangre y energía, porque la energía sigue a la sangre, se representa en gran medida a través de este sistema. El proceso de la circulación incluye la absorción de materiales metabóticos, la distribución de estos materiales en el organismo y el retorno o el desecho de productos dañinos al medio ambiente. Y esta es la dinámica básica, donde absorbemos aire de los pulmones, tomamos nutrientes de los intestinos y hacemos que circulen a lo largo del cuerpo, y después recogemos productos de desecho y producción de ácido en el cuerpo y lo llevamos a los órganos excretores, en primer lugar a los pulmones y a los riñones. Aquí una visión general de lo que les hablé. La perspectiva occidental, piensen siempre en términos de tres: arterias, venas y linfa. La linfa generalmente se muestra en verde, y lo que hablamos del azul y el rojo, todo es en grupos de tres. Ahora, la linfa solo va de la periferia al corazón, entonces se une, como pueden ver, esta es una representación de la linfa de todo el cuerpo, pero esencialmente y en última instancia va al componente superior derecho del corazón. La aurícula derecho y lleva la sangre de todo el cuerpo. La linfa entra en ese punto y el corazón entonces recibe, entre comillas, la sangre sucia de las venas y de la linfa. Ahí se purifica y se hace circular de nuevo. Entonces el sistema linfático va en una dirección, recoge lo que se desecha alrededor de los tejidos, entonces tenemos una célula y el espacio entre las células, llamado el espacio intersticial, se llena con cosas que se quedan ahí. Si piensan en ello, para que algo salga de una célula a un capilar, tiene que atravesar el espacio entre las células y las cosas se quedan a veces ahí. Entonces la linfa recoge eso, es como un sistema de drenaje, un gran sistema de plomería, saca todo lo que se queda entre las células y lo lleva a través de la red de vasos a los centinelas, los nódulos linfáticos o nodos, y tiene sentido que el cuerpo tenga estos centinelas, porque si piensan en ello, nada puede ser más eficiente que esto para colocar a nuestro ejército de defensas que algo a través de la red de la linfa, porque cualquier cosa que quede entre las células, incluye patógenos y desecho celular, cualquier tipo de interferencia que el cuerpo necesita limpiar, todo se drena y es perfecto posicionar los nodos linfáticos a través de ese circuito de la linfa. A medida entonces que la linfa atraviesa el nodo, todas las células inmunes pueden trabajar para limpiar los desechos y, si es un patógeno, montar una respuesta de defensa activa. Entonces, a medida que atraviesa esos nodos o nódulos, la circulación que llega al corazón ya ha sido hecho mucho, gran parte del trabajo cuando llega. Entonces, lo que llega al corazón, sobre todo en ese punto, es para reoxigenar en los pulmones, pero la limpieza de los desechos ya se dio en el camino. Quiero que hagamos, hoy va a ser una combinación de teoría y también algunos movimientos. Quiero tomar la oportunidad de esta clase para tener una experiencia de activación, tanto en el sistema circulatorio de la sangre como en la práctica, que es bastante una parte de la esencia. La ejecución de un pase energético para dar una sacudida muy benéfica, para una revitalizadora, que emula partes de las artes marciales, pero que es parte de la tradición que aprendimos de nuestro maestro, y es la relación que tenemos con la energía de los tendones. Entonces, vamos a tomar algo de tiempo para eso en particular hoy. Entonces, solo para terminar esta revisión, aquí tenemos la perspectiva del oriente, que entendemos como meridianos. Pero cuando pensamos en meridianos, de hecho, es un término que no necesariamente es una traducción adecuada para cómo la circulación de nutrientes y energía se concebía tradicionalmente en la antigua China. Hablaremos más de ello en un momento, pero hay tres capas o tipos de vasos circulatorios. Los últimos son la circulación más superficial, que entrecruzan los músculos, los tendones y las articulaciones. Y en la perspectiva chamanística de la que hablamos, están los centros de energía de los tendones y los vasos de flujo de la energía de los tendones. Así se integran los puntos de vista de la circulación de los vasos, el sistema vascular. Entonces, para cerrar esto de lo que hablamos, como puede ver a la derecha, los tres colores, el azul, el rojo y el verde, los tres diferentes tipos de vasos que se entrecruzan en cada célula. Y como dije, la célula recibe oxígeno y nutrientes a través de la arteria, saca dióxido de carbono y toxinas por la vena, después desecha a través de los vasos linfáticos. Les quiero mostrar algo, estas cosas que hoy en día en los medios y con la tecnología de la animación podemos tener grandes ayudas visuales para obtener un sentido directo de todo esto. Entonces, seleccioné para ustedes algunos clips de video cortos que les voy a reproducir y que recogen diferentes aspectos del sistema vascular. Momento.
El primero. El corazón es un músculo del tamaño aproximado del puño. Está a la izquierda y arriba del esternón. El propósito del corazón es bombear sangre en los vasos, arterias y venas a todas las partes de tu cuerpo. El interior del corazón está dividido en cuatro cámaras. Las superiores son los atrios y colectan sangre. Los del fondo se llaman ventrículos y reciben sangre de los superiores y la bombean a los pulmones y al cuerpo. Las cámaras están separadas por válvulas que controlan la dirección del flujo sanguíneo. Hay cuatro válvulas: tricúspide, pulmónica, mitral y aórtica. La circulación comienza en el lado derecho del corazón, donde la sangre del cuerpo va al atrio derecho. Esto pasa al ventrículo derecho, donde va a los pulmones para recibir oxígeno. Una vez que recibe oxígeno, fluye al atrio izquierdo y después al ventrículo izquierdo, donde se bombea la aorta y al resto del cuerpo. Al lado derecho del corazón, la válvula tricúspide separa al atrio y ventrículo derechos, permitiendo que entre la sangre al ventrículo, pero que no fluya de regreso. Después fluye por la válvula hasta el pulmón. El lado izquierdo del corazón, la válvula separa el ventrículo y el atrio. La sangre fluye a la aorta a través de la válvula de la aorta y al resto del cuerpo. Las arterias llevan sangre con oxígeno y otros nutrientes a través del cuerpo. Las venas toman la sangre de regreso al corazón, que la bombea a los pulmones para que se oxigene. Las arterias coronarias del corazón proveen sangre al músculo, una al fondo y a la parte trasera. La otra se divide entre dos vasos, una va al frente y la otra al lado izquierdo. Un sistema eléctrico transmite señales al corazón para controlar el bombeo. Las señales eléctricas comienzan en el atrio, que está en la porción superior del atrio derecho, y es el marcapasos natural del corazón. La señal eléctrica pasa por las cámaras bajas del corazón a través de este nodo en B. Controla las señales de tal manera que los atrios se contraen antes que los ventrículos. En los ventrículos hay caminos que llevan la señal por el músculo, de manera que se contraen al mismo tiempo para bombear sangre a los pulmones y al cuerpo. Muy bien, ese fue el primero. Es una hermosa descripción de cómo pueden ver muy claramente la anatomía del corazón. No es tan simple como se presenta a veces, y como pueden ver, entrecruza y cómo va la sangre del ventrículo a la aorta. Parece que va de arriba y atrás, pero no olviden que el corazón está en la cavidad pectoral. Entonces todo está comprimido muy eficientemente en términos anatómicos. Aquí hay otro. Una visión general del sistema circulatorio. El corazón y los vasos sanguíneos constituyen el sistema cardiovascular. La sangre circula en esta red en dos secciones separadas: el flujo sistémico y el pulmonar. El flujo pulmonar depende del ventrículo derecho, el corazón que envía la sangre a los pulmones. La sangre está cargada de oxígeno, que la hace roja, y se envía de regreso al corazón por otras venas pulmonares. La sangre después se expulsa por el ventrículo izquierdo y entra en el torrente sanguíneo. Este circuito irriga todo el cuerpo y le da oxígeno a diferentes tejidos. Cuando regresa al corazón, menos de un minuto después, está cargada con dióxido de carbono y es oscura. Estos dos circuitos cardiovasculares forman una vasta red compuesta de un número infinito de vasos con una longitud de 120.000 kilómetros. Una de las cosas en que podemos pensar es que toma menos de un minuto para que llegue la sangre de regreso al corazón, tras pasar por todo el cuerpo. Lo segundo es la longitud de del lecho capilar. Si la juntan, pueden darle dos vueltas a la Tierra. Cada ser humano tiene esa longitud en esta red. Otro concepto asombroso. Tres videos más para ustedes. La sangre circula a través de un sistema de vasos. Las arterias se llevan la sangre del corazón. Se dividen en pasajes cada vez más pequeños hasta que se vuelven capilares microscópicos. Los capilares se vuelven a juntar en divisiones que forman las venas después y que llevan la sangre de regreso al corazón. La mayoría de las ilustraciones del sistema circulatorio muestran solo los vasos mayores que sirven para llevar la sangre de un lugar al otro. Si pudieras ver solo los capilares, el cuerpo parecería rojo desde el exterior. En el interior, los capilares de tu cuerpo darían la vuelta a la Tierra dos veces. Cada célula del cuerpo está cerca de un capilar porque solo a través de los capilares puede pasar el cargo vital de la sangre. Un capilar de estos tiene la anchura de una célula. Que pase la sangre depende del medio ambiente alrededor. Por ejemplo, si el entorno tiene menos oxígeno, el oxígeno va a salir del capilar. Al mismo tiempo, otras sustancias, como los productos de desecho, entran al capilar. Normalmente no podemos ver estos materiales entrando y saliendo porque se disuelven en el fluido del cuerpo. Con un microscopio, sin embargo, podemos ver la sangre fluyendo en los vasos de animales de laboratorio. Podemos ver que la sangre no solo es un líquido rojo, sino un tejido fluido. Suspendida en un fluido llamado plasma, están las células blancas, las rojas y apenas visibles las plaquetas. Muy bien. Aquí vamos a ver el tejido vivo. Como pudimos ver el tejido vivo, los capilares. Aquí hay una buena animación de cómo las células viajan, las células rojas. Supongan que solo hubiera una célula roja en todo el sistema. Supongan que viajan con esa célula. Estás aquí en el lado derecho del corazón. Tu viaje comienza con un latido. Tu primer destino es un pulmón. Los capilares en el pulmón están cerca de membranas muy delgadas que comunican oxígeno y otros gases. Cuando exhalamos, se llenan de aire fresco. Mientras la célula cambia de camino, el oxígeno se ha disuelto en el plasma y la célula es roja. La célula con oxígeno regresa al lado izquierdo del corazón, completando el primer ciclo. El corazón bombea de nuevo, esta vez hacia el cuerpo. El curso que toma se determina casi por azar, casi por completo, de manera azarosa. La célula roja suelta su carga de oxígeno solo en un capilar y solo cuando las células rodeando el capilar tienen menos oxígeno. Al mismo tiempo, va a recoger algo del dióxido de carbono, que ya es parte del flujo sanguíneo. Cuando tiene menos oxígeno, se vuelve un rojo opaco. Los capilares son tan estrechos que solo una célula cabe, mostrando la importancia de su elasticidad. Una célula roja pasa de los capilares a la vena, regresa al lado derecho del corazón, completando el segundo ciclo del circuito. Como vimos, regresa después a los pulmones, ahí suelta la carga de dióxido de carbono y obtiene una nueva carga de oxígeno. El ciclo comienza de nuevo para continuar durante toda la vida de la célula. Muy bien. Espero que hayan disfrutado eso. Esas animaciones visuales fantásticas. La inteligencia del cuerpo es... Hay un concepto que nuestro maestro siempre nos enfatizó, que era la funcionalidad como una fuerza impulsora para cómo nos comportamos. Entonces, el cuerpo es el aparato más funcional que existe. La simpleza de cómo este intercambio se da, sobre todo a través de la ley simple de la química de fusión. Si tienen dos compartimientos, en uno de ellos tienes una alta concentración de lo que sea, digamos oxígeno, y en el otro hay menos, entonces en proximidad el contenido de la alta concentración tenderá a fluir hacia la concentración menor hasta que se igualan. Entonces en los capilares del cuerpo y en los pulmones, eso es lo que sucede. En los pulmones hay más presión de oxígeno, entonces va a las células rojas, y a nivel del tejido es lo opuesto, tiene menos oxígeno, entonces fluye alejándose de los capilares. La arquitectura de la red de vasos está completamente contenida en el flujo hasta que llega al sitio del intercambio. Entonces el capilar es donde el sistema se ha estrechado al grado de que ya tiene solo el espacio de una célula donde se intercambia las cosas en el tejido. Si la célula es demasiado grande para escapar por ese espacio, por ejemplo cuando hay una hemorragia, pero hay suficiente espacio para intercambiar cosas, incluyendo toxinas, virus y patógenos. Pero así es como el cuerpo tiene este sistema fenomenalmente funcional para distribuir cosas en cualquier sitio. Entonces creo que la animación, la parte que quiero que capture su imaginación, es esa red de capilares. Simplemente nos acercamos a eso. Somos un universo de capilares, todos rojos y todos intercambiando en cualquier momento, justo ahora. De hecho, quiero que se sienten ahí, quiero que cierren los ojos, solo por un momento. Bien. Podemos fácilmente cambiar nuestra atención del mundo exterior al interno. Y tienen frescas en su mente las imágenes de estas animaciones que vieron. Entonces quiero que recuerden, que las recuerden internalizando el sentimiento. Primero, cómo la sangre está circulando en las diferentes cámaras del corazón y convoquen las imágenes que vieron. Mientras sienten eso sucediendo dentro de ustedes mismos, justo ahora.
Y después traiga la imagen de esta cámara que hace un acercamiento al mundo de los capilares. Esta gran red de trillones de pequeñas ramas, ramificaciones, y cómo es vital y cómo fluyen las cosas en eso, entrando y saliendo en una red súper rápida, dinámica, que le lleva menos de un minuto cruzar todo el cuerpo de ida y regreso. Muy bien, ahora los ojos. Aquí estamos en una vista del sistema linfático, que tiende a ser dejado de lado, pero es crítico. Vean el dibujo del lado derecho y ven la red en blanco, los nódulos linfáticos. La linfa son los vasos verdes y los blancos son los nódulos linfáticos. Y vean cómo se concentra en la axila. Aquí hay dos grandes grupos. Tenemos la axila. Aquí hay una concentración mayor de nódulos o ganglios. Aquí en la ingle hay otra gran área de concentración. Entonces toda la linfa de las piernas se drena aquí en las ingles, y toda la de los brazos y el pecho y en los omóplatos se drena en la axila. Después tenemos aquí otra gran red en el intestino, toda esta área llena de información. Y después tenemos los centros de la mandíbula frente al oído, la garganta y a los lados, y los drenajes principales aquí en la área supraclavicular. El área detrás de las clavículas se drena a las venas para regresar al corazón. En los codos hay otra pequeña sección aquí. Si quieren activar el flujo linfático, podemos primero activar los codos. Si quieren drenar la mano y los brazos, primero el codo y después el área de la axila, y después finalmente el área supraclavicular. Si queremos ir a las piernas, vamos aquí primero a las rodillas, justo como los codos tienen su pequeña congregación de ganglios, y después la base de la ingle, y después al área abdominal, y se recolecta aquí en este tubo amarillo y eventualmente va al mismo lugar al final del circuito, que es para drenar a las venas cavas para llegar al corazón. Y aquí en el lado izquierdo pueden ver la red de nódulos linfáticos. Entonces, cuando por ejemplo tiene un virus en la garganta, típicamente tenemos las glándulas que se inflaman en el cuerpo, y están también estos nódulos, pueden estar inflamados debajo de la mandíbula o frente a las orejas. Aquí tienen estos paquetes.
El cuello y la cabeza tienen una anatomía muy compleja, muchas cosas suceden ahí. Esta es una visual del sistema linfático. Y aquí hay muchas imágenes hoy. Hay una gran vista de los contenidos, del contenido en la sangre. La sangre es básicamente, tiene la parte líquida, el plasma, y después todas las células. Y las células, sobre todo, son células rojas, en grandes números, porque tienen que transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero pueden ver, y las células blancas, y hay una línea de diferentes células. Podemos o no entrar en eso, pero pueden leer acerca de esto fácilmente, los diferentes tipos de células blancas. Algo que sí podemos apuntar de las células blancas, pensamos en general que si hay una infección bacteriana con la que está lidiando el cuerpo, van a tender a incrementarse. Y si es una infección viral, lo que se va a incrementar son los linfocitos. Después tenemos las plaquetas, que son para coagular, y todo tipo de diferentes criaturas. Pueden ver estos. Tiene esta figura extraña. Entonces visualicen todo esto. Contenido. Ahora vamos a hacer un poco de activación. Algunas cosas para tener en mente. Ritmo cardíaco cambia dependiendo de nuestra edad. En los bebés es mucho más rápido. Es normal. Y aquí va disminuyendo hasta que estamos en la adolescencia, un poco antes, cuando tenemos 10, 12 años, se establece en el ritmo adulto. Como pueden ver aquí, es bastante amplio, 60 a 100, pero ciertamente entre más bajo, mejor. En términos generales, porque más rápido significa que el corazón no es muy eficiente y se tiene que bombear más. Como cualquier aparato en el tiempo, tiende a gastarse más rápido. Si hay más fricción, más trabajo. Entonces 70 es un buen número en reposo. Pero si han hecho mucho ejercicio cuando fueron niños, adolescentes, lo que pasa es que el corazón desarrolla más eficiencia mientras crece en tamaño, porque su cuerpo crece entre las edades de 10 y 16. El tamaño del corazón se incrementa porque estamos creciendo. Entonces, si están haciendo muchos deportes durante esa edad, a medida que crece el corazón, lo hace más eficientemente. Entonces puede bombear más sangre en menos tiempo, en menos contracciones. Entonces, típicamente, si fueras un atleta, si eres un atleta cuando eres niño, quizás sea más bajo cuando seas adulto. Quizás va a llegar a 40, 45 por minuto. Pero si estás 60, 70 por minuto y es activo físicamente, es muy buen ritmo. Si estás en los 80s, entonces hay que revisar cómo manejas el estrés. Quizá tu nivel de actividad no es óptimo, entonces quizá quieras gradualmente incrementar la demanda en el sistema cardíaco para desarrollar. Siempre se puede, no importa qué tan viejos seamos, siempre podemos mejorar la eficiencia. Entonces, algo acerca de lo cual pensar en términos de cómo vemos el ritmo cardíaco. cuánto, cuando hacemos una activación cardio, cuánto podemos o deberíamos, a cuánto deberíamos llegar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tengan en mente este número para cuando hagan actividades que les cansen. La máxima debe ser 220 menos la edad. Desde aquí pueden ver una pequeña gráfica. El objetivo y el máximo, no queremos llegar al máximo, es simplemente un techo. Pero queremos ir a la zona del 50-85 del máximo. Eso buscamos cuando estamos ejercitándonos, cuando hacemos ejercicio, sobre todo para pérdida de peso, para quemar más calorías. La zona objetivo es hacia el 50%, menos velocidad del corazón. Entre más rápido vamos, entre más activación cardio hay, es para dar más vitalidad y eficiencia cuando despierto, cuando para soltar estrés. Entonces lo podemos empujar un poco más alto, llevar más al 70-80%. Les vamos a enviar esto y pueden usarlo como referencia. Es bueno tener esto en mente. Y quiero que hagamos un poco de activación juntos. Este pase energético es muy bueno para esos propósitos. El paso de poder. Una forma de activar nuestro cuerpo en movimiento que nos enseñó nuestro maestro Carlos Castaneda. Y es algo maravilloso que pueden hacer también ahí en el sitio. A veces queremos activar. Estamos en casa, está demasiado frío afuera y no tenemos tiempo de ir a caminar o a correr. Y entonces podemos ahí en nuestro cuarto hacer el paso de poder. Y lo podemos hacer en diferentes velocidades. Para hoy lo vamos a hacer pensando en que cuando lo hagan, estamos activando los tres componentes principales de nuestro sistema vascular. Los ganglios, los nódulos linfáticos. Quiero hacer una rápida activación para preparar. Y mientras hacen los movimientos, el sistema linfático también se activa. Al levantar las piernas y saltar, es muy bueno para activar el flujo sanguíneo en las venas. Porque los vasos de las venas no tienen músculo, no se contraen. Contrario a lo que sucede con las arterias, la pared de las arterias tiene músculo, entonces se pueden contraer y empujar la sangre, pero las venas, como no tienen músculo, ¿cómo viaja la sangre de las venas? ¿Cómo regresa de las piernas? Si va contra la gravedad, si no tiene músculo para contraerse, lo hace dependiendo de la contracción de los músculos que están alrededor, digamos los músculos de las piernas. La contracción de los músculos de las piernas empuja a las venas y hace que suba la sangre. Las venas tienen válvulas que no permiten que la sangre baje de nuevo. Una vez que se empuja hacia arriba, llega al siguiente segmento y ya no va a regresar a los pies. Sigue subiendo, pero depende del movimiento, de la activación de los músculos. Entonces, el aspecto del paso de poder es que va contra la gravedad. Todo lo que va contra la gravedad, cualquier movimiento que va hacia arriba, contra la gravedad, va a bombear sangre por las arterias. Entonces, piensen en estos tres componentes mientras hacen el paso de poder. Pónganse de pie. Es muy simple. Básicamente, queremos tener los brazos colgando a los lados y ahí, en las puntas de mis dedos, ligeramente doblados. Sobre todo para tener atención en los brazos. Porque cuando hacemos un pase energético, el ABC de nuestra actitud mientras lo hacemos es activación completa de nuestro cuerpo-mente. No queremos tener partes de nuestro cuerpo que están completamente olvidadas. Queremos traerlas y que participen de alguna manera. Lo segundo es que podemos usar la activación de algunas partes del cuerpo que nos están moviendo como marcadores para sostener nuestra atención. Lo que llamamos la atención del sueño, que es la capacidad de enganchar tu atención simultáneamente en algo, de manera que te mantiene enfocado y disminuye el diálogo interno. Entonces, doblar los dedos trae un poco de nuestra atención de ensueño mientras vamos a hacer sobre todo el movimiento de levantar las piernas. Y levantamos las piernas y apuntamos con el pie hacia abajo mientras lo hacemos. Entonces las tres articulaciones están activadas: las caderas, las rodillas y los tobillos. Podemos entonces tener esto a paso lento, deliberado, o podemos ir más rápido, pero en cualquier caso quiero que mantengan la espina recta. Por un momento suban la energía por la espina. Muy bien, pausa por un segundo. Vamos a hacer un poco de ejercicio, tiempo, checando el ritmo. ¿Cómo checar el ritmo? Bajen la mano y rodeenla con los dedos, de manera que las yemas de los tres dedos, índice medio y anular, estén tocando hacia el pulgar el radio. Vamos a sentir la arteria radial. Un toque suave, no presionen demasiado y deberían poder sentir el pulso. Lo pueden sentir con los tres dedos. Algunos tienen diferente anatomía, al menos deberían poder sentirlo con uno de ellos. Asumo entonces que ya lo tienen. Debe ser simple. Relajen la mano que está siendo sentida y las yemas no presionan mucho porque pueden obstruir la sensación del pulso. Relajen el codo. Les voy a decir cuándo empezar a contar y van a hacer una cuenta y les voy a decir cuándo parar. Comiencen a contar. Dejan de contar el número que hayan tenido, multiplíquenlo por 3 y ese es su ritmo cardíaco. Hicimos un poco de movimiento, deberíamos haber hecho esto antes de comenzar para hacerlo en reposo. Hicimos un poquito de movimiento, entonces quítenle quizá unos 5 latidos. Y ese va a ser su ritmo en reposo. Contan por 20 segundos y multiplican por 3, entonces obtienen un minuto. Si quieren ser muy precisos, pueden contar un minuto, pero más o menos tienen un segundo, una cuenta. Y ese es su ritmo cardíaco en reposo. Ahora vamos a hacer esta activación. ¿Saben? Olvidé hacer la activación linfática. Vamos a sentarnos por un momento. Quiero hacer esta parte con la linfa. Vamos a activar el tobillo después las rodillas, por detrás. Presionan por atrás. Luego el otro lado. Lo vamos a hacer más a fondo cuando trabajemos con los centros de energía de los tendones en un momento, pero esto es para... solo para preparar nuestro paso de poder. Y ahora en la ingle, presionando. Presionar y relajar. Porque para activar los nodos, presionan y después relajan y así se activan. Vamos al otro lado. A lo largo de la línea de la ingle. Después los codos. Estos son los paquetes principales que les mostré en el diagrama. Y después la axila. En las puntas de los dedos debajo, relajen la axila, después empujen hacia adentro y suelten. Profundo ahí en el hueco. Después del otro lado. Ahora la zona de drenaje axilar es debajo y atrás de las clavículas. Pueden inclinarse, presionar y soltar. Háganlo de forma que el área no esté tensa. Y después estimulemos el área de los nódulos que están debajo y frente a las orejas. Y atrás. Y a los lados de la garganta o del cuello. Muy bien. Excelente. Nos ponemos de pie otra vez. Entramos al paso de poder. Vamos a hacer esto quizá por... comenzamos con 3 minutos y si nos extendemos es suficiente. Mantengan la respiración fluida. Las puntas de los dedos no están tensas, simplemente un poco curvas. Estamos levantando los pies contra la gravedad. Eso fue un minuto. Sintiendo cómo levantan. Dos minutos. Seguimos. Medio minuto más. Vamos alentando gradualmente. Y paramos. Miramos de nuevo el pulso, la posición que les mostré. Cuando les diga, comiencen a contar un momento y cuenten. Paren. El número que obtuvieron, multiplíquenlo por 3. Siéntense por un momento. Usamos el diagrama y chequen qué zona de objetivo tuvieron. Con 3 minutos del paso de poder. Dependiendo de la década de su edad, comparen el pulso en reposo con lo que obtuvieron ahora. Deberían tener al menos 30 latidos más por minuto que el de reposo. Pero vean simplemente qué pasa. ¿Qué tanto más rápido va su corazón? ¿Qué tan cerca llegaron a la máxima? ¿O quizá no fue en suficiente activación? Entonces escriban y después pueden hacer las cuentas para ver en qué porcentaje de su máximo ritmo estaban. Esto les va a dar una referencia. 3 minutos. Podemos obtener una buena activación. Paso de poder es fantástico. Pase fantástico puede ser hecho, obviamente, cuando están caminando en la naturaleza. Es muy buena forma de absorber el entorno y, de hecho, caminar con más seguridad. Le pueden hacer un trote, no tienen que ir rápido. Sigamos entonces. Es algo que quiero abordar porque este año las guías de la presión sanguínea han sido revisadas y hay un nuevo objetivo para la presión normal, que es mucho más ambicioso de lo que era antes. Antes el estándar era hipertensión 1.40 máximo sistólico y 90 de diastólico, diastólica. Antes, cualquier cosa menos que eso estaba bien. 130, digamos 85, estaba bien, pero ahora ya es diferente. No más de 120-80, si no ya estamos en prehipertensión, en la zona de prehipertensión. Y el objetivo es 115-70. Hay una progresión natural con la edad, más o menos. Por ejemplo, si tienen 60 o más, quizá tengan un poco más alta y aún así estar bien, pero va a ser como 125 o 75, quizá 80. Esencialmente lo que esto nos dice es que la cantidad de desgaste en el sistema vascular tiene un profundo impacto en todos los marcadores de la salud, incluyendo nuestra capacidad para el pensamiento abstracto y para la aspiración a estados más altos de conciencia. Si hay un cansancio en el sistema, está bajo el radar sin ser detectado, eso nos constriñe en todo tipo de formas. Y después, definitivamente constriñe el flujo de la sangre y nutrientes. Es en un sistema que está demasiado tenso, va a sufrir más con el tiempo. Entonces, definitivamente quiero animarles a que tengan conciencia de su presión y busquen maneras de reducirla. Esto, cómo se aplica a cómo me comporto y cómo me relaciono con la vida. Cuando la sistólica está alta, estoy quizá empujando demasiado en la vida. Si la diastólica está alta, número menor, el 90, no estoy soltando cosas, me aferro demasiado, ofensas, rencores, autocríticas, cualquier cosa, sostengo demasiado y no dejo ir. Entonces hay que soltar más o empujar menos. Esas son las dos cosas que tienen que atender, dependiendo de la lectura de su presión sanguínea. Aquí, para tomar nota, en términos de cuando estamos checando el estado de nuestro sistema vascular, qué cosas queremos buscar. Acabamos de hacer el ritmo cardíaco en reposo, y esto incluye la respuesta relativa a activación cardio, como hicimos con el paso de poder. ¿Cuánto sube? ¿Sube demasiado? Entonces también hay que atender eso. O no se sube demasiado, o no sube suficiente, entonces necesito empujarlo un poco más la demanda. El CRP es una proteína, es un marcador para el estado de inflamación en sus vasos. Pueden checarlo cuando hagan sus análisis de laboratorio anuales o bianuales. La presión sanguínea de la que acabamos de hablar, lo que estamos apuntando. Después, el colesterol es la combinación de cuánta inflamación hay en los vasos y cuánta placa hay ahí obstruyendo el interior. Nos va a dar un sentido de la salud de los vasos. Entonces, la CRP nos da una idea de la inflamación y la cantidad de LDL contra el HDL en el colesterol nos da un sentido de si las placas es un problema en potencia. El HDL remueve la placa, quieren tenerlo alto, más de 60, y el LDL es el que acumula la placa. Queremos tener menos, entre menos mejor, menos de 100. Esas son simplemente cosas generales, manténganlas en mente, les va a dar un sentido básico de la salud de sus vasos. Son cosas que tener en mente para mejorar nuestro sistema de circulación, mantener nuestra presión checada, cómo modular nuestra respuesta al estrés. Si tienen sobrepeso, tratar de bajar el colesterol alto, sobre todo el LDL, los triglicéridos, no necesariamente el HDL, que es bueno tener alto. Estar sentado en el sillón todo el tiempo, sedentario, El movimiento es vida y el sistema vascular está diseñado para optimizarse con el movimiento en su función. Para eso está diseñado. Y luego la inflamación. Cualquier marcador de inflamación lo van a hacer sufrir e interferir con la arquitectura del sistema vascular. Estas son las cosas. Entonces, si quieren que mejore su salud, aquí vean estos 6 diferentes marcadores y cualquier cosa que puedan hacer en ellos va a ser la dirección que quieren ir. Lo que yo hago con los pacientes en cosas como estas siempre es no necesitas ser dogmático, necesitas hacer una fórmula que sea la mejor fórmula para que tengas éxito tú, porque todo depende de la personalidad, niveles de estrés en este momento, en nuestras vidas, etcétera. ¿Cuánto es lograble para nosotros? Si apuntamos demasiado alto, nos estrellamos porque no podemos llenar esas expectativas que nos imponemos y entonces vamos a la derrota y después simplemente nos estrellamos. Entonces, esas 6 áreas que les delineé, ¿qué puedo hacer ahí de manera realista? Una vez que lo logran, pueden ponerse un nuevo objetivo, pero sean pragmáticos, sean funcionales con sus objetivos en cada una de estas áreas. Y honestamente, pregúntense, ¿esto es posible? ¿Se puede hacer? Y si lo es, desde luego con algo de esfuerzo, pero si se puede, entonces sí. Y una vez que lo logran, tienen una nueva plataforma a partir de la cual establecer un nuevo objetivo. No se extiende demasiado porque se están preparando para fallar. Una de las cosas que nuestro maestro nos enseñó, y lo encuentro muy cierto en la práctica, tanto con pacientes como con practicantes en nuestros talleres y clases, es tienes que ensoñarte a ti mismo en el éxito. Tienes que alistarte para el éxito y no para el fracaso. Y esa es una manera crítica de cómo organizamos nuestras acciones, planes y expectativas. No apuntes de manera no realista a algo demasiado alto que no vas a lograr. Pero puedes nunca cortarte lo que puedes, sí puedes lograr. Entonces el resultado final, sé tan optimista como puede hacerlo, fantástico, pero la forma en que organizas tu camino lo haces es lo que lo hace exitoso para ti. Les voy a dar un poco de alimentos. Hablamos de esto en una clase, pero lo quiero volver a abordar. Alimentos para el corazón y el sistema cardiovascular en general, esos que tienen antioxidantes o buenas grasas, o son proteínas fáciles de absorber, o una combinación de las tres que son muy benéficas para el sistema cardiovascular. Idealmente, deberíamos tomar todas estas en nuestra dieta de una u otra manera. Todo esto debería estar en nuestra dieta. Algunas de ellas dependen de la estación, pero por ejemplo, la linaza, que también puede ser molida, la pueden espolvorear en su, digamos, avena de la mañana, si la toman, o en ensaladas, o incluso cuando están asando el salmón, lo pueden poner encima. Alimentos para tonificar la sangre. Solo tengan en mente esta lista. Y probablemente deberían consumir todas estas en su dieta. El cordero de todas las carnes es la más tonificante para la sangre y también calienta si es invierno. Si comen carne, esta sería la más nutritiva para la sangre. Pero todos los otros tipos vegetarianos, también hay pescado aquí, pero todos los otros son muy buenos alimentos para consumir. Sobre todo, todos nosotros necesitamos tonificar la sangre. Esto no solo significa la sangre, crear más células rojas y tener más hemoglobina o más tomar más hierro, que es la forma estándar de verlo desde la perspectiva occidental. Esto tiene que ver más con el pensamiento oriental de cómo los alimentos pueden nutrir a los órganos a través de la sangre, porque la sangre es la representación de la nutrición. Entonces, estos son alimentos que cuando nos sentimos cansados o secos, o tenemos erupciones en la piel, o problemas, o tenemos algunos dolores de cabeza, todos estos son signos de una sangre de las esencias no muy bien nutridas en el sistema. Estos alimentos serían muy buenos para agregarse en su dieta. Muy bien, llegamos a otro componente que quiero que trabajemos hoy, como les dije, energía de los tendones. Esta es la visión chamanística, la tradición que viene de lo que hoy es México en tiempos antiguos y transmitida de manera oral, llevada a nosotros por mi maestro Carlos Castaneda. Y el movimiento siempre ha sido un componente integral de mi entrenamiento con él, cómo revitalizarme y causar un cambio en la energía a través del movimiento. Definiciones de la energía de los tendones: una fuerza, una corriente de energía que se mueve a lo largo de los músculos profundos y circula a lo largo del cuerpo. La circulación de la energía de los tendones comienza en los pómulos o donde el cuello se une a la cabeza, se entrecruza el abdomen desde el borde de la caja torácica a la ingle y desde ahí fluye a los dedos de los pies. Al activar el flujo de la energía de los tendones, activamos la dirección opuesta de los pies hacia arriba y la soltamos con una sacudida. Una sacudida de energía de los tendones, que es un golpe, y vamos a practicar eso. Es una activación rápida de la circulación de energía de los tendones y sale por los miembros, porque damos el golpe con los brazos o con las piernas cuando lo hacemos con fuerza. Y es una liberación que viene de esta descarga explosiva. Y es una energía en sí misma, entonces cuando damos el golpe, no piensen en el músculo o en la articulación, porque no es el miembro el que da el golpe, sino la energía misma que se activa con el miembro que provoca una redistribución de la energía en el cuerpo. Tenemos que pensar en eso en dos formas. Una es la circulación de la energía en el cuerpo, entonces llegamos a ella desde la perspectiva de la clase de hoy. Tenemos sistemas vasculares que se conectan, que conectan las diferentes partes del cuerpo y transportan información entre ellos, que lleva en última instancia a regeneración y revitalización del sistema, del organismo. Entonces la energía de los tendones es una perspectiva de este flujo y circula en todo el cuerpo, sobre todo circula hasta los pómulos, sobre todo porque el tipo de energía que circula en el cerebro es más compleja y aunque también hay energía de los tendones inherentemente en la cabeza, toda la actividad del cerebro en términos de autocrítica, diálogo interno y juicios interfieren con este flujo y se imponen. Entonces se decía que el territorio ha sido tomado por esos aspectos de nuestra mente. Pero en última instancia, nuestro objetivo es acallar esos aspectos y después permitir que la energía suba en su forma natural, la energía de los tendones. La energía de los tendones es como un conector de energía vital inherente que fluye en el cuerpo. Eso es una cosa, lo que es entonces. La segunda cosa es que podemos activarla. Una sacudida de este tipo de energía en los pasos energéticos. Hay dos formas de practicar un movimiento. Uno es muy lento, gradual, y después relajar. O hay una sacudida súbita. Eso es lo que vamos a practicar. Y eso activa la descarga, o esta explosión que activa la circulación de energía de los tendones en el cuerpo de una forma que llega a los centros de vitalidad. Los órganos en el cuerpo son centros de vida y vitalidad, y la energía fluye dentro y afuera de ellos. Fluye hacia afuera con el desgaste y fluye hacia adentro cuando hacemos cosas para revitalizarnos. La energía de los tendones tiene un efecto muy poderoso de agitar este flujo y permitir que la energía que ha sido dispersada regrese a esos centros de vitalidad, obviamente mejorando el efecto y la capacidad de esos centros. Entonces, cuando hacemos la descarga de la energía de los tendones, estamos pensando en esta sacudida muy benéfica que queremos provocar. ¿Dónde se acumula la energía de los tendones? Fluye o tiende a acumularse naturalmente en áreas del cuerpo donde hay un cambio geográfico de dirección o un depósito de algún tipo. Por ejemplo, las articulaciones. En particular, estamos interesados en la energía de los tobillos y las muñecas. Tienen muchos depósitos de energía de los tendones que son muy benéfico activar. Esos depósitos, ¿no?, los llamamos pequeños centros de energía de los tendones, en contraposición a los centros vitales como el hígado y los riñones, que son grandes centros de energía de los tendones. El borde de la caja torácica, la base del cuello y el fondo de la pelvis. Esos son áreas de alta concentración de energía de los tendones que queremos agitar y permitir que fluya en el cuerpo. Estos tres términos que usamos para definir la reorganización de esta energía le llamamos la recolocación de energía o redistribución de energía. Y piensen, les doy todos estos nombres para que quiero despertar a su imaginación y su atención cuando hacemos los movimientos. Lo que buscan es esta redistribución, movimientos de diferentes formas, para que se organice de una manera más vital. La dispersión la retraen y los bloqueos los expulsan. Hagamos algunos de esos movimientos entonces. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un set y después les vamos a hacerlo primero con los pies paralelos, plantarlos en el suelo, Envíen la energía hacia abajo, activen las piernas atrás y adelante, rodillas están dobladas, empujenlas un poco hacia afuera para que no se metan, la pelvis adentro y afuera para encontrar un centro, tiene una base fuerte, y después la sacudida, hagamos lo primero con el puño, vamos a hacer un pequeño golpe con el puño, no va muy lejos y la axila está cerca del tronco, el brazo. Y 10. Hay explosividad y después una completa relajación. Y la explosividad, quiero que comiencen los pies. Después hay como una moción en espiral hacia arriba en el sacro. Y después las caderas van y de regreso. A un lado y al otro lado. Y al centro. Es en cámara lenta lo que sucede muy rápido. Y después de aquí, de este impulso, de estas tres áreas, llega la fuerza, pasa a través del miembro. Casi como un jugo, como un impulso de algo que es activado y e impulsado a través del miembro. No se trata del miembro, sino de la energía. Entonces, hagamos lado derecho con estos principios. 4, 5, 10. Alternando. Diez. Ahora cruzando en diagonal. Dos. Diez. Vamos al pie izquierdo adelante, un poco. Vamos con el brazo derecho, girando y golpeando. A nivel del pecho, 1, 2, 3. Vean si pueden agarrar un poco con los dedos del pie el suelo. Y 10. Suelten un poco. Relajen. Ahora planten la postura un poco más ancha para la estabilidad. Vamos a cruzar desde el horizonte y golpear hacia adentro a la altura de los sienes. Vibren un poco las piernas. Pueden quedarse de pie si quieren. Vamos a continuar en un momento. Pero les quiero mostrar algo. Algunos principios, detalles las cosas que les dije ahora. Se los voy a leer para incorporarlos. Tenemos una sacudida que causa una torsión de las caderas y la cintura. Van a un lado, de regreso y después al centro. Y ese impulso, esa sacudida de la cadera y la cintura, suelta la energía a los tendones que se impulsan hacia fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo físico, para que impacte energía alrededor del cuerpo y la haga regresar a los centros de vitalidad. Los brazos, la cadera y las cinturas están en sincronía. Es la expresión última de estar conectados. Por eso la energía de los tendones, a su vez, viene precisamente de este momento de conectividad total mientras damos la sacudida. Los tendones se unen a los músculos y a los huesos. Entonces los tendones denotan conectividad. Por eso el término fue pasado por esta tradición como energía de los tendones. Es una palabra quizá rara, porque es mucho más que tendones, pero es por eso. Si preguntan por qué es el nombre de tendones, por eso. Nos agarramos con los dedos de los pies a la tierra, enviamos la energía de la tierra a la cintura para que encuentre su ruta en el cuerpo y salga con la sacudida. Entonces presten atención a la cintura, a la cadera, durante esta torsión muy explosiva, rápida. Presten atención a los pies, ligeramente agarrándose la tierra en el momento del golpe, enviando energía hacia arriba. Y cuando damos el golpe, el coxis, el sacro, se mete un poquito y hay como una fuerza en espiral, o sentimiento o sentido, que sube y se incorpora al impulso. Todos estos son detalles que no hemos descrito antes con tanto detalle, pero esta es la clase perfecta para eso. Cosas con las que trabajamos nuestra atención cuando practicamos estos golpes de energía a los tendones. Y ahora, y aún podemos hacer un poquito extra al involucrar los omóplatos. Se imaginan como una liga a lo largo de los omóplatos, y la meten y la sacan en el momento del golpe, y eso agrega algo al impulso de la energía de los tendones. Y finalmente, el último toque es que cuando hacemos todas estas cosas, y después tenemos que soltarnos en ello, es casi como si toda esta explosión fuera simultáneamente, y al mismo tiempo nos entregamos a ella. No hay tensión, no hay resistencia. Cuando practico arquería, que es muy difícil porque tienen que tener todo este gran esfuerzo físico, y al mismo tiempo el momento de soltar la flecha tienes que relajarte por completo y soltar. En general, mientras practicamos con la energía de los tendones, he estado enseñando esta energía de los tendones por 20 años en talleres. He visto muchas maneras de hacerla y, sobre todo, los practicantes llegan pensando en el cuerpo. Por eso no se trata del cuerpo, se trata de el cuerpo es el vehículo y estamos moviendo energía. Lo otro es, al inicio, cuando comenzamos a hacer la energía de los tendones, a practicarla, se trata menos de la energía y más acerca del cuerpo, y mientras lo haces más y más, se invierte esto y se vuelve más acerca de la energía y un poquito acerca del cuerpo solo al final. Y eso es lo que buscamos en la práctica. Entonces, hagamos un grupo más con estos principios. para que puedan explorar con su atención mientras los hacen. Los tenemos los pies enviando energía hacia arriba. Eso en la cintura, la explosión en el momento del golpe. Tenemos el sacro dándonos como un levantador en espiral. Tenemos los omóplatos yendo hacia adentro y hacia afuera, agregando al impulso. Y después tenemos la parte en que asentimos a ello. Dejen que todo eso permee su imaginación. Y vamos ahora con el golpe con el talón de la mano, rotando, doblando la muñeca. Vamos a hacer izquierda, derecha y ambas. Y hacemos un pequeño salto. Relajen un poco, libren tus brazos y piernas. Entonces tenemos abajo y alto. 1, 2, 3. Una vez más, cruzando, con explosividad. Muy bien, vamos a tomar un descanso de 5 minutos y después regresamos.
Estamos de regreso para el segmento final. Quiero ver si alguien tiene una pregunta o comentario acerca de lo que hemos visto. Sé que algunos de ustedes practican con la energía de los tendones. Fue más claro. Los detalles. Pensé que fueron buenas. Pareció que practicar ese movimiento es muy bueno si te sientes frustrado o enojado para soltarla. No que yo lo estuviera sintiendo, sino que sería perfecto en esos momentos. Y también quizá en momentos de temor, practicar eso puede ser, te puede sacar o liberar el miedo. Sí. Son buenos puntos porque la respuesta corta es sí en ambos casos, y sobre todo lo que pasa es que cuando hablamos de la energía de aquí arriba que está tomada por nuestros problemas de importancia personal, y muchas veces nos quedamos atrapados en el aro de esas emociones porque el combustible es la importancia personal, y mientras hay ese combustible, la energía, esa energía domina. Entonces la sacudida quita la preocupación, y a menudo la emoción se retrocede sin el combustible, como un fuego que no tiene troncos. A nivel físico, el acto de la liberación explosiva nos ayuda a zafarnos de una emoción en particular y activa diferentes tipos de circulación. Sería lo correcto usar esa palabra ahora, porque si estamos en el enfado, hay un aro en particular de circulación. Tenemos la ofensa y el sentimiento del enfado, y circulas ahí, no puedes salir. Entonces la sacudida nos lleva a un nuevo tipo de circulación. Lo mismo con el miedo. Buena observación, y sí, es la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Maestro Alejandro, me gustaría decir que fue muy bueno tener la explicación en detalle acerca de cómo fijar nuestra atención durante el movimiento. Hemos estado haciendo esto por algo de tiempo. Como dijiste, toda esta importancia personal que cargamos realmente es como una redistribución de la energía de una manera más pareja. Entonces va a través de todo el ser, no está solo aquí. Se redistribuye muy bien. Sí, gracias. Cuando empecé a aprender estos movimientos, todos los principios, mi maestro no entró en cosas específicas acerca de las caderas de los pies. Cuando lo veía hacer esto, ahora, 20 años después, hacía exactamente las cosas que les mostré de una forma más didáctica. 20 años de hacerlo, tras 20 años de hacerlo, los detalles se solidificaron bastante. Y al
separarlos y analizarlos para ustedes, para poder estudiarlos durante el movimiento. Estudiarlo significa, voy a practicar la sensación de la cadera. Es todo un grupo y solo te enfocas en eso. La cadera va así, ¿no? Es muy rápido, entonces ni siquiera lo puedes ver, pero es lo que hace. Y esa torsión es un gran componente de la sacudida. Entonces no sucede en los brazos, sucede en el tronco y en el área del abdomen bajo. Y después está este empujón de la tierra que viene de los pies. Puedes hacer un grupo enfocándote solo en ese componente. Los otros dos son más sutiles, como si metieras el sacro, el coxis, y es como está ahí una espiral que sube y que también contribuye a todo lo demás. Y luego los omóplatos, haciendo este movimiento elástico, como de una banda elástica. Pueden aislar esos también y después jugar integrándolos, y en un momento dado, solo al establecer la intención, algo en nosotros va a hacer todo eso al mismo tiempo. Va a ser imposible pensar en cada una de ellas individualmente al mismo tiempo, pero podemos tener la experiencia, darle la experiencia de eso al cuerpo, y el cuerpo los va a ensamblar y los va a integrar. Esa es la magia de lo que este aparato puede hacer. Y les va a dar una experiencia muy diferente de esto y un efecto mucho más tangible a partir de ello. Noté algo yo también. He hecho esto por bastante tiempo contigo, con los años, pero lo que noté esta vez es que subiste la velocidad y el efecto en mí, al menos, fue absolutamente tener que enfocarme en ello sin enfocarme en nada más. Simplemente los tuve que hacer. Y esto se relaciona con lo que dijo Chris de soltar emociones tóxicas. No hay espacio para ellos porque tu cuerpo está muy enfocado. Sí, completamente. Y obviamente estoy tratando de comunicar un punto con esa explosión, con ese aspecto explosivo. Y en otros momentos puedes tomar los mismos elementos y bajar la velocidad un poco en términos de la intensidad y de la intensidad, pero son los mismos principios. Incorporarlos se los recomiendo mucho. Muy bien, estamos cerrando y les quiero enseñar un par de láminas más. Esto tiene que ver con los caminos de la energía de los tendones. Aquí hay un dibujo muy bueno del cuerpo. Para mantener en mente, esto sucede por sí mismo, pero también podemos usar nuestra atención para dirigir en formas específicas el flujo. Entonces tenemos desde la franja inferior de los pies al perineo, que obtienen un impulso de energía de la tierra así, y después del perineo, cuando digo perineo aquí, estamos hablando de meter la pelvis, el coxis y el sacro, y ese impulso en espiral que sube, ese es lo que aquí dice, desde el perineo a lo largo del frente de la espina, desde lo profundo del tronco sube, y después a los órganos internos, esa es la sacudida que permite que haya una redistribución de energía, digamos que sube por la espina, y después el golpe, la sacudida va al hígado y al vaso y regresa a sus vórtices de energía, y después de la base del cuello a las palmas, así es como viaja la sacudida en los miembros, viene de los pies, la pelvis, y se expresa hacia afuera a través de los miembros. Y desde la también tenemos este ímpetu de empujar energía de los tendones hacia arriba al territorio o el dominio de la cabeza. Es esta expresión de ir al silencio interior por efecto de estos movimientos. Y es solo un poquito más de lo que estuvimos hablando. Quizá aquí solo brevemente, cuando queremos activar físicamente esos centros de energía de los tendones, pueden presionar en los pies. Apretamos, no tenemos tiempo ahora, pero apretamos las redes entre los dedos y es una forma de activar los centros de energía de los tendones. Después presionar en la hendidura del tobillo, simplemente presionar y sentir cómo se activa para que la energía fluya. Después en las rodillas, hemos hecho esto en diferentes ocasiones, cuando presionan alrededor de la rótula. Lo mismo, tratamos de activar ahí. Después debajo de las costillas, se inclinan y activan toda esta franja aquí. Después tenemos las clavículas. Aquí empujando, jalando la piel hacia abajo, después por encima, similar a como hicimos con los nodos linfáticos, pero no presionamos al centro, solo alrededor. Y después, finalmente, para suavizar la mandíbula, alrededor de ella. Entonces, de esta forma, esta energía de los tendones puede fluir a lo largo de las áreas apropiadas, no quedarse atrapada y maximizar, particularmente aquí, y la base del cuello, la mandíbula. También pueden tomar 5 minutos para abrir esos centros de energía de los tendones con puntos de acupresión y después pararse y hacer las sacudidas. Aún mejor así van a ser los resultados y el efecto. Y solo para cerrar, hablamos un poco acerca de esto, pero aún con algo como el sistema de acupuntura que yo practico profesionalmente, sino también con la exposición cada vez más creciente en el mundo occidental a esto, lo que es interesante es que los meridianos a través de los cuales circula la energía, esta representación no es realmente una comprensión clásica de lo que está sucediendo, porque es en libros históricos se comunica claramente como cuestiones de traducción. Es muy difícil, muy desafiante traducir textos clásicos chinos al oeste, al occidente, porque los principios del lenguaje mismo son completamente diferentes, y en chino, el chino es muy pictórico y un término puede ser una combinación de subtérminos usados de una manera en particular, y eso se presta a errores en la traducción o imprecisiones. Entonces los meridianos, de hecho, se conocen como vasos de distribución y colaterales, a través de los cuales los nutrientes y el aire circulaba, y se denominaban claramente el flujo a través de los vasos sanguíneos. Y el chi como término también se traduce como energía, pero chi es la combinación de alimento cocinado con aire que produce sustancias vitales. Eso es oxígeno, en combustión con glucosa o extractos de la comida, que produce energía vital, que es el ATP. Entonces hay una correlación absoluta entre la circulación de la sangre y la circulación de la energía, y lo que circula en la sangre es energía. Y los meridianos son diferentes redes de vasos sanguíneos en relación con la red neurohumoral, que significa la activación de diferentes áreas del sistema nervioso mediante la inserción de las agujas en esas áreas, en particular a lo largo de los vasos. Entonces, circulación vascular y sistema nervioso son en gran medida parte de lo que son los meridianos de energía, y se correlacionan mucho con nuestra comprensión del sistema vascular. Entonces, tengan eso en mente. Segundo. Entonces, tienen todo este universo de flujo en nosotros sucediendo en cada momento, y podemos definitivamente conectarnos con nuestra vitalidad y nuestro sentido de estar conectados. Vitalidad y conectividad. Esa es la herencia de nuestro sistema circulatorio y vascular. Muchas gracias. Esta es nuestra última clase del 2016. Y vamos a continuar el siguiente año con otros temas. Gracias por unirse. Soy el Dr. Mike Reed. Siempre un placer estar con ustedes y compartir esta plataforma única donde integramos las vistas del mundo occidental oriental, los principios chamanísticos y prácticas, y cómo manejarnos y a nuestra energía en una manera más eficiente. Muchas gracias. Que la pasen muy, muy bien. Thank you, Miles. Thank you.